Es un tema de preocupación constante, nosotros siempre alerta y vigilando respecto a todas estas patologías que parecen ser controladas a veces, dice, porque interviene fuertemente el tema de la vacunación, ¿no? O sea, ahí cuando vemos algún problema respecto a la vacunación, digamos alguna situación que nos atraviese y que afecte la cobertura de la vacunación, ahí nosotros empezamos a detectar la aparición de algunos casos, ¿no? Uh-huh. Nosotros sabíamos de que en el 94 se había declarado libre de sarampión en las Américas, todo dependiendo de una campaña de vacunación que se habían hecho muy fuertemente con la triple viral, la doble viral, depende de los casos, ¿no? Que aborda la patología de sarampión, ¿no? Se vio, digamos, un momento de libertad de ese tipo de patología y después, bueno, sabemos de que entre los viajes, la pandemia, ciertos grupos que no vacunan, empieza a enflaquecer un poco el porcentaje de cobertura y quedan muchos susceptibles o sensibles a esta patología que pueden ser, digamos, contagiados en cualquier momento, ¿no?
Exacto.
Después empezamos a ver algunos brotes aislados, ¿viste? Pero siempre nosotros un poco ajeno a eso porque en salud pública siempre fuimos no muy malos, ¿no es cierto? Siempre fuimos bastante buenos y lo defendimos siempre. Tanto en Venezuela como en Brasil y después, bueno, empezó a aparecer en la Argentina. Ahí las alarmas se encendieron mucho más. La última vez había sido en Buenos Aires, algunos brotes que duraron un tiempito, que estaba como ministro de Salud, Inés García, no sé si recordás.
Sí.
Pero igual fue bloqueado, fue eliminado ese brote. Y después tuvimos una ausencia de algunos casos hasta que apareció en enero de este año un caso de un chico de 19 meses, oriundo de Salta, que apareció con un cuadro compatible de sarampión y luego de los análisis se detectó y se confirmó que era sarampión. Y bueno, la situación de esto es que no viajó hacia ninguna zona endémica, siempre estuvo en el lugar, o sea que podemos catalogarlo como un caso autóctono, o sea que el sarampión anda dando vuelta, ¿no? O sea, por Argentina, en ciertos sectores, ¿no es cierto?, donde hay que fortalecer las campañas de vacunación, hay que fortalecer y elaborar estrategias un poco más contundentes, ¿viste? Y ahí está la cuestión, ¿no es cierto?
La única forma es con la vacuna de poder controlarlo, ¿esto es así, Walter?
Sí, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, que me parece que son sumamente importantes, es que esta patología solamente se puede detener a través de la vacunación.
Bien.
Es la única forma de prevención que tenemos. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia.
¿Y cómo es?
Una de las cosas que,
sí, no,
que
no te escucho.
Que es muy importante, es como una patología extremadamente contagiosa, es difícil de controlar.
Uh-huh.
Pero a través de la vacuna, como el único reservorio es el ser humano, se puede eliminar. Se puede eliminar como se eliminó la viruela.
Exacto.
Que, a la diferencia de la viruela, el sarampión es muchísimo más contagioso. Perdón, me ibas a hacer una pregunta.
Sí, dos cosas que se desprenden de lo que vos recién decías. Primero, ¿cómo es el calendario de vacunación para el sarampión? Y segundo, bueno, ¿a qué tenemos que estar atentos o a qué tienen que estar atentos los padres, digamos, para tener atención a los síntomas, ¿sí? Y de qué manera se contagia.
Mira, con respecto a la vacunación, lo importante es que son dos dosis, una es al año de vida y otra a los 5 años. Entonces siempre tenemos que acreditar en cualquier lugar de la Argentina que nosotros estemos recorriendo, que los chicos mayores de 1 año tengan que tener una dosis, los chicos mayores de 5 años tienen que tener 2 dosis.
Bien.
Y aquellos menores, aquellos que hayan nacido antes del 65 no es necesario acreditar ningún tipo de vacuna porque ya se lo consideran inmunes, ¿no? Y los mayores, sí, 2 dosis.
Perfecto.
Ahora bien, hay una situación especial que aquellos que viajan y que sabemos de que hay ciertos países que tienen sarampión, entonces hay que hacer una protección extra.
Sí.
Por ejemplo, los chicos ya mayores de 6 meses deberían recibir una dosis extra que se la llama dosis 0 y no va a ser tenida en cuenta a la hora de colocar el resto de las otras vacunas. O sea,
mira,
sí o sí se tiene que colocar la del año y la de los 5 años. aquellos que tengan más de un año, más de 13 meses, que ya tienen una dosis, la del año, colocada, debería también colocarse una dosis extra para tener mayor protección. Más allá de todo, a los 5 años tienen que colocarse la otra también vacuna, ¿no es cierto?
Exacto.
Para viajar más seguro. No se puede colocar en menores de 6 meses y por ende aquellos que toman la decisión de viajar replanteen la posibilidad de viajar más adelante, de no viajar en zonas donde hay sarampión y con un chico menor de 6 meses, porque podría llegar a ser un problema, lo mismo que aquellas mujeres embarazadas que no acrediten dos dosis, como no se puede colocar las vacunas y puede ser susceptible, sabemos que el sarampión congénito también es un inconveniente, con chicos de bajo peso o con alteraciones bastante más importantes como prematuridad o muerte fetal también, ¿viste? Así que si no están vacunados, tratar de no ir a esos viajes, poder reprogramarlos sería lo mejor. Y tienen que tener por lo menos 14 días antes del viaje la vacuna colocada para que tenga su efecto inmunológico.
¿Eso cuando los vacunan a los chicos, los días posteriores trae algún síntoma febril, alguna febrícula o no, Walter, no genera nada?
Excelente la pregunta, y vos sabés que debería ser lo menos importante justamente, porque no hay que tener miedo a esas vacunas, todo lo contrario. O sea, nos parece como que el efecto adverso de una vacuna de estas características, desde tanto tiempo, tan probada, es muy poco. A lo sumo, dolor local, alguna febrícula, como vos decís, que no dura más de 24 horas, 48, a lo sumo, y con eso sería suficiente. Lo importante es el beneficio que vos le podés llegar a brindar al chico, ¿no es cierto?, en el momento posterior a la colocación de la vacuna, evitando un montón de riesgos, ¿no?
Tal cual. ¿Cuáles son los síntomas a los que tenemos que estar atentos en caso de que aparezca o tengamos sospechas del sarampión, Walter?
Mirá, el gran problema con el sarampión que tenemos justamente es que aparecen los síntomas y ya hace 4 días que está contagiando. Por eso la alta contagiosidad, ¿no es cierto?
Claro.
Al principio son síntomas inespecíficos, decaimiento, falta de apetito, algo le está pasando al pibe, ¿no? Después aparece definitivamente la fiebre, que la fiebre puede ser muy elevada, ¿no es cierto? Hasta 40 grados o un poco más también, ¿viste? Y después aparecen las manchas, que es de forma centrífuga, que se llama, o sea, arrancan en la cabeza, en la cara, en el tronco, luego se migran a los miembros. La diferencia con la varicela es que la varicela tiene vesículas, o sea, son ampollitas chiquititas, mientras que estas son simplemente manchas. Ajá. Manchas de color rojizo, a veces tienen un centro un poquito más claro, ¿viste? Y aparte de esos síntomas, también aparece como un cuadro respiratorio alto, que se le llaman los tres catarros. Tiene conjuntivitis, rinitis y tos. Y tiene todas estas secreciones de la vía respiratoria alta, cargadísima de gérmenes, que son las que al toser o estornudar o hablar contagia al resto, ¿no?
Claro.
Y después dura unos días, tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días, o sea, de que está en contacto con alguien hasta que aparecen los síntomas, pasa todo ese tiempo. Y contagia 4 días antes hasta que se le va la fiebre y sigue contagiando unos días más. Por eso el diagnóstico temprano, la consulta temprano entre la fiebre y el exantema y el aislamiento estricto, ¿no es cierto?, y el control de los febriles y de la vacunación de los contactos.
Walter, una vez que un niño adquiere esta enfermedad y sale favorablemente de este cuadro, ¿queda inmunizado contra el sarampión o lo puede volver a contraer?
No, es como, por eso tiene vacuna y la vacuna es tan eficaz, ¿no es cierto? Bien. Con dos dosis está protegido por vida. Si tenés la patología, es la mejor vacuna, obviamente.
Exacto.
Una vacuna natural, así que una vez que adquirís la patología no es necesario vacunar, ya estás vacunado con eso, ¿no es cierto? Lo que sí es que es grave la patología, entre 1 y 5 pibes de cada 1000 que se infectan tienen patologías muy graves, tanto neumonía por sarampión o encefalitis, que en algunos casos puede llevar a la muerte. Por eso lo de recomendar fuertemente el tema de la prevención, la vacunación, la detección de casos y controlar y evitar de que aparezcan este tipo de patologías, y más de todo si podemos controlar a través de la vacuna, y si hacemos algo muy fuerte, regional, podemos llegar a erradicarlo.
Ojalá así sea, ¿no? Concientizarse sí. sobre este tema. Walter, por otro lado, te quería preguntar, hay muchos casos de niños que vienen con dolor de panza, con descomposturas, hay muchos nenitos, sobre todo los que por ahí van al jardín, y esto se masifica un poco más. ¿Tiene que ver con la época del año? ¿Hay algún virus específico dando vueltas?
Sí, perfecto. Bueno, acá damos vuelta a la página, ¿no es cierto? Son patologías estacionales, ¿no? Más de tipo viral en más del 90%, y que tiene que ver justamente con lo estacional, con lo que vos decís, de la asistencia a lugares de cuasi hacinamiento, que se llaman, que son los natatorios, cualquier otro lugar donde asisten, ¿viste? Y tienen contacto estrecho. Y puede aparecer a través del calor, el sol, los cambios bruscos de temperatura, el compartir, incluso hasta el agua de los natatorios, ¿viste? Que si no está bien clorado, transmiten muchas patologías. Lo que estamos viendo ahora son cuadros gastrointestinales, como te digo, de características virales, son deposiciones líquidas, abundantes, pálidas, malolientes, pero no tienen que tener sangre. Eso es importantísimo, porque las deposiciones sanguinolentas, por ahí lo que tenemos que hacer es el diagnóstico diferencial con alguna patología bacteriana, y en ese caso probablemente requiera un control un poco más estricto, ¿no es cierto? Pero bueno, recomendaremos siempre las mismas, y me parece que es importante, sabiendo que aparece con mucha asiduidad este tipo de patologías, de seguir insistiendo con respecto a las recomendaciones, que son no exponerse al sol en horarios inadecuados. Ya sabemos, después de las 11 y antes de las 4, es una locura estar en el sol todavía. Más de todos los chicos que tienen una actividad extra, que consumen mucho líquido interno corporal e incorporan poco líquido, ¿viste? O sea, no son de hidratarse adecuadamente, tienen siempre actividades recreativas o deportivas, y es lo que nosotros tratamos de que no haga esas cosas, ¿viste? Después vienen los golpes de calor, son difíciles de tratar.
Ese es otro tema.
Con fiebre alta, sostenida, ¿viste? No son patologías, sino infecciosas, sino son por parte del incremento del calor y la pérdida de líquido corporal, ¿viste?
Exacto.
Entonces, siempre los horarios y las actividades que tienen que hacer y la buena hidratación siempre es fundamental para tratar de evitar esta patología. Y si aparece, bueno, consultarás, por supuesto.
Y siempre, ante la duda, hacer la consulta correspondiente. Es lo que siempre decimos. Y bueno, mantener el calendario de vacunación al día, justamente para evitar y poder erradicar este tipo de enfermedades.
Así es. Bueno, nosotros vamos... ¿Me escuchás, Ale?
Sí, te estamos escuchando.
No, insisto con el tema de la vacunación, insisto de acercarse a los centros de salud para corroborar, o al médico, ¿no es cierto?, tratante, corroborar que su carnet de vacuna esté completo. Hay un sistema SICAP que se llama, que es provincial, un sistema en el cual uno ingresa con un número de documento y observa si falta alguna vacuna y colocársela. También destaco que hay una campaña permanente de colocación de vacunas de fiebre hemorrágica argentina. Y también tener en cuenta que toda patología febril, si bien el 90% son banales, también estamos en una época que empezó a aparecer, ¿viste?, el dengue. Hay que tener cuidado con chikungunya, con zika, también estamos hablando de sarampión, estamos hablando de muchas patologías febriles, virales, pero que deben tener un control especial y una denuncia epidemiológica responsable para poder controlar este tipo de patologías.
Bárbaro, perfecto. Walter, comparto con lo que vos planteás con respecto a la vacuna de la fiebre hemorrágica. Lo hablamos esta semana, creo, con Bettina Oviedo. No, la semana pasada lo hablamos con Bettina Oviedo sobre la campaña, los vacunatorios. Y lo del sistema está muy bueno también, esto que esté todo sistematizado también es interesante.
Buen día, Walter. Virginia Glorio te habla, ¿cómo estás?
Buen día, Virginia, muy bien, espero vos también.
Bueno, esto que vos comentabas de los problemas, bueno, estomacales de los niños, bueno, esto tiene que ver con las colonias o los jardines, ¿no?, que, bueno, frecuentan en los natatorios. ¿Qué pasa con los chicos que, obviamente, se contagian, ¿no?, y bueno, y se crea un ambiente, ¿no? ¿Es recomendable que estos chicos, por ejemplo, se queden en sus casas hasta que pase este periodo, o que sigan asistiendo? Porque se crea todo un ambiente, ¿no?, de contagio ahí dentro.
Es muy interesante el tema de la pregunta que haces. Me parece algo en el cual todos están preocupados de cuándo es recomendable no enviar a los chicos al colegio, hasta cuándo. Generalmente se maneja con una consejería médica, ¿cierto? Y un poco de coherencia, ¿no? Cuando el chico no anda bien o tiene fiebre, lo más importante es que guarde reposo en su casa hasta tanto el médico le dé el alta, ¿no es cierto? Generalmente son lugares semicerrados, que se llaman, donde el índice de contagiosidad es muy alta por el estrecho vínculo que tienen cada uno de parte física, ¿no es cierto? Para eso siempre tenemos que tratar de que los niños concurran al colegio, a los natatorios o a cualquier lugar de actividad que esté en contacto con otros chicos, libre de cualquier síntoma, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ante la duda, tenerlo en su casa para ver cómo sigue desenvolviéndose en ese mismo día y si aparece algún signo o síntoma, se queda, lo puede resolver solo de acuerdo a la experiencia, la edad que tenga, o lo consulta con su médico para quedarse más tranquilo. Y después, libre de síntomas, sí concurrir nuevamente a ese lugar, pero claro, ya con el alta prescrito por el profesional que interviene en ese caso, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal para evitar un poco de contagio. Igual sabemos que hay muchas patologías, que los chicos van sanos, pero ya están contagiando, claro, como habíamos hablado, porque empiezan a contagiar antes. Igual pasa con la varicela también, o algunos cuadros respiratorios, sí, que no empiezan a tener síntomas, fiebre, perdón, pero ya están contagiando del día anterior. Pero siempre tener esa responsabilidad de cuando el niño esté bien, cerrarlo en casa, sobre todo no solo por el niño, sino también por su compañero.
Exacto. Bien, y con respecto al CICAP, que recién lo decías, que yo abro esto recién en el Google, ¿y esto puede acceder cualquier persona? Que me aparece un usuario, una contraseña, ¿esto puede acceder cualquier persona a registrarse, a hacerlo?
No, eso tenés que tener una clave de acceso, y generalmente los intervienen ahí todos los que están en el sistema de salud, ya sean vacunadores, médicos o cualquier persona que esté interesada en controlar el tema o sistema de vacunación. Pero accesibilidad para todo el público, no.
Ah, no lo puede hacer cualquier persona para acceder.
No, me parece bien, sobre todo por la seguridad de los datos de los otros. Exacto. Personas, ¿no es cierto? O sea, uno está bien que pueda ver su propio carnet de vacunas, que lo pueda hacer en cualquier institución y nadie se lo va a negar, pero también tiene acceso a los otros y eso no sería conveniente, más de todo por un hecho de privacidad. Me parece conveniente que lo manejen personas en el cual puedan llegar a intervenir respecto a esa cuestión.
¿Cómo sería entonces, que vos decías, para poder saber el tema de la vacunación, para saber cómo saber qué le falta?
Mira, primero, si siempre tuviste el carnet de vacunas completo y lo venís charlando con tu médico, no necesitas a lo mejor de otro tipo de información. Y si tenés dudas, a veces te acercás al hospital o cualquier centro de salud por alguna cuestión y preguntás cómo está tu esquema de vacunación. Y ahí mismo ellos hasta te van a agradecer que te acerques, ¿no es cierto? Lo investigan. En el caso de que te falte alguna dosis de algunas vacunas, quizás hasta te lo ofrezcan en el mismo momento. Eso es lo bueno y la posibilidad que te brinda este tipo de sistema.
De poder completar el calendario. Uh-huh.